Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo. Hoy, primero de noviembre de 2017, hoy, un día como tantos otros y a la vez tan diferente, en una noche que amenaza tormenta, pero no se decide. Un programa que hacemos como todas las noches, con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
¿Cómo estás, Are? Buenas noches.
Bien, muy bien, con Lucía Rodríguez Bollo. Lucía,
¿cómo andan? ¿Bien?
Bien. Muy bien.
Bueno, como siempre le recordamos también al comienzo del programa a nuestros oyentes que estamos conectados a través de Twitter, @nacionalam870, la cuenta de la radio, @zorro_erizo, la cuenta de nuestro programa, y tenemos el WhatsApp que es 11-65-840870, ahí también los leemos.
Y este programa lo hacemos todas las noches gracias a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, a Adrián Viña y a Carla Castelo en la producción, Anita Maroto en los controles técnicos, pero esta noche con Pablo Abarca sustituyéndola. Agradecemos a todos su colaboración y a nuestro público que está del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional, un poco por todo el país y eventualmente también afuera. Nos habíamos habituado hace tiempo a dividir a las personas entre hombres y mujeres. En algunos ambientes se hablaba en voz más alta o más baja de las homosexualidades. Se hablaba de la homosexualidad, no de las homosexualidades. Y el mundo era simple. Ese mundo simple no exigía problematizar qué hacíamos con los cuerpos, qué hacíamos con el género. ¿Qué era ese dispositivo que nos discriminaba en ellos y ellas y ordenaba de muchos modos los roles, las tareas, las jerarquías, las formas de control, de controlar a otros y de ser controlados incluso por esa ideología del género? En nuestra cultura rioplatense, eso se decía de este modo.
Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malevaje extrañado me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel del guapo que ayer brillaba en la acción. No ve que estoy embarcado, vencido y maneado en tu corazón. Te vi pasar tanqueando altanera, con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia y papear. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado manego y feroz. Ya no me falta para completar.
Es Roberto Goltenesi con Malevaje, aquí en Zorro y Erizo.
Los cambios a los que alude el malevo que se lamenta, llora y reza en el famoso tango de Enrique Santos Discépolo, y que lo llevan a experimentar una crisis en su identidad, están referidos a la pérdida de sus atributos viriles de guapo, corajudo y feroz que ayer brillaba en la acción. todo el espectro de cualidades desplegado en ese santuario de la masculinidad argentina que es el tango, se encuentra resumido en ese personaje y también su espectacular derrumbe. Así se inicia el libro Cuerpos Minados, Masculinidades en Argentina, que trata justamente de las metamorfosis, de las mutaciones, de la explosión. La idea de cuerpos minados es lo que hace saltar en mil pedazos esa idea del cuerpo masculino, del malevo. Los compiladores de ese libro, que tiene numerosos autores, son José Maristany y Jorge Peralta, y José Maristany está con nosotros en Radio Nacional para hablar de los cambios en la masculinidad. José es doctor en literatura comparada por la Universidad de Montreal en Canadá, profesor titular de literatura argentina en la Facultad de Ciencias Humanas en la Universidad de La Pampa y en el profesorado en Letras de la Universidad de San Martín. Fue docente en el Instituto del Profesorado Joaquín B. González y dirige el Instituto de Investigaciones Literarias y Discursivas de la Universidad Nacional de La Pampa desde 1996. Es codirector de la revista académica Anclajes, autor de varios libros y de muchos artículos de su especialidad publicados en diversas revistas académicas. José Maristany ha dictado cursos y seminarios de grado y posgrado en universidades argentinas y extranjeras. José, muy buenas noches, bienvenido a Radio Nacional, gracias por acompañarnos.
Muy buenas noches, Alejandro, Mariano y
Lucía
por la invitación. Es un gusto estar con ustedes acá esta noche.
No, al contrario. José, la introducción era un poco esquemática. Necesitaba crear un poco de ambiente y llegar a Goyeneche, y de Goyeneche ir a la presentación de ese libro tan tan multifacético, tan de tantas entradas diferentes, que es un análisis de los modos en los que la idea, que era una idea bastante monolítica, que tenía quizás modulaciones, pero que nunca esas modulaciones ponían en cuestión el corazón de la idea de la masculinidad, el modo en el que eso ha estallado de mil formas. Ya no solo en el erotismo masculino o la aparición de la aparición pública, en la escena pública de la homosexualidad, sino en formas de masculinidad femenina, formas de masculinidad lésbicas, formas de masculinidades trans, formas diversas de masculinidades masculinas, y esto abre un universo de interrogaciones muy complejo, ¿no? Tanto que está ya no solo distinguiendo entre sexo y género, sino que hay quienes dicen ya despojemos a la persona humana de cualquier rasgo que distinga, ya ni sé cómo nombrar, ni género, ni sexo, ni ¿Cómo empezamos un abordaje de este tema para un programa como el nuestro?
Bueno, has hecho una muy buena descripción de lo que es este libro, ¿no? En cuanto a la problemática que aborda y las múltiples facetas que tiene. En realidad, cuando con Jorge Luis comenzamos a pensar en la idea de hacer un libro de esta naturaleza, sabíamos que no estábamos, ¿no? Estábamos ante un gran desafío, ¿no? Que tenía que ver con una problemática que se ha comenzado a abordar, yo diría, en nuestro país en los últimos 15 años aproximadamente, de manera sistemática y de manera desde distintos campos del saber, ¿no? Podemos decir que los primeros, digamos, abordajes están en los años 90 en los trabajos de Eduardo Archetti, que trabajaba la masculinidad en el tango,
en el fútbol
y en el polo, por ejemplo.
Exacto.
Y después, dentro del psicoanálisis, ¿no?, los aportes realmente fundamentales de Mabel Burini y de Nemeller, ¿no?, en el trabajo sobre la subjetividad masculina. Y desde la historia cultural estaban los trabajos también pioneros de Sandra Gallol sobre el honor, ¿no?, masculinidad y honor, sobre todo hacia fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Esto, podríamos decir que aproximadamente entre los años, ¿no?, fines, mediados de los años 90 y el año 2000. A partir de ese momento, ¿no?, vemos que hay una eclosión de trabajos y de reflexiones no solo académica, sino también desde el activismo, ¿no? Entonces, claro. Eso me parece muy importante porque...
No solo se piensa en perspectiva, sino que se milita en perspectiva.
Se milita en perspectiva, ¿no? Una militancia que, por supuesto, tanto como los recorridos académicos, tienen una gran deuda con lo que es el feminismo y los movimientos de disidencia sexual, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, comienza también a haber una militancia y una reflexión sobre lo que significa la masculinidad, sobre lo que significa habitar un cuerpo masculino, un cuerpo cromosómicamente masculino, biológicamente masculino, pero también habitar un cuerpo que no es biológicamente masculino, pero con concepciones o con rasgos de género, ¿no? Con rasgos de género masculino.
Uh-huh. Ahora, se establece en los términos de estas discusiones que se producen en torno al concepto de nuevas masculinidades, la ruptura, y lo venía diciendo Alejandro al principio, del concepto de hombre-mujer, y además empezamos a referirnos más directamente a varones y mujeres. ¿Cómo se viene produciendo ese debate? ¿Son todos, hay una homogeneidad en ese sentido en los grupos que analizan esta cuestión?
A ver, hay una homogeneidad y ciertos criterios que de alguna manera atraviesan todas las reflexiones, ¿no? Esos criterios básicos tienen que ver fundamentalmente con, por ejemplo, en primer lugar, hablar ya no de una masculinidad, sino de masculinidades. Uh-huh. En todo caso, se puede hablar de una masculinidad hegemónica y de masculinidades disidentes o subalternas. O, en todo caso, también podemos hablar de una masculinidad que no es algo que se mantiene a lo largo del tiempo o que en la cual intervienen también variables como son la clase social, la raza, los diferentes entornos culturales que van dando diferentes rasgos uh-huh. a la manera de vivir, ¿no?, la masculinidad. Uh-huh. Y algo que me parece fundamental también es que poner en el centro o realmente dar visibilidad al tema de las masculinidades implica completar ese panorama que se había iniciado con los feminismos y con las disidencias sexuales y que de alguna manera habían dejado intocada, ¿no?, el tema de la masculinidad. Porque como la masculinidad parecía como lo dado, como lo sobreentendido, como el término no marcado en un binarismo. Y eso resultaba altamente peligroso, porque en última instancia dejábamos que, bueno, la perspectiva de género se asociara directamente con las mujeres.
Habían reservado un lugar determinado para el varón en particular.
Uh-huh. Claro. Para el varón en particular y un lugar que de alguna manera no se cuestionaba, ¿no? Digamos, aún hoy, ¿no?, cuando se habla de perspectiva de género, se piensa necesariamente en el sujeto mujer o en los sujetos disidentes sexuales, ¿no?
Ahora, el pensamiento de género, ¿sí?, con la mujer o con... Yo ahora voy a seguir tu terminología porque en parte me resulta novedosa, quiero decir, novedosa por lo preciso de cada forma de nominar algo, ¿no? Las disidencias sexuales, quiero decir, las mujeres o las disidencias sexuales, tenían que ver con algo reivindicativo. Reivindicativo, quiero decir, en el caso del feminismo, claramente hay distintos momentos reivindicativos que hacen aparecer el género como un lugar que primero es distinguido por discriminación, que aparece como la búsqueda de un acceso a un derecho, a una condición, a una forma de autonomía, etcétera, con las disidencias sexuales lo mismo. En el caso de lo masculino, ¿aparece problematizado solo en las perspectivas reivindicativas o también en perspectivas críticas que no son reivindicativas? No necesariamente afirmativas, pueden ser descriptivas.
Uh-huh. Sí, me parece que en principio esta diferencia que vos señalás es muy importante, ¿no? Porque evidentemente son recorridos distintos, son trayectos distintos. Ahora, me parece que dentro de las masculinidades también hay algunos abordajes que son descriptivos y críticos al mismo tiempo, que no tienen que ver con una reivindicación, sino que tienen que ver con visibilizar y hacer conscientes
características que parecen naturalizadas,
que tienen que ver con lo que significa ser varón, ser hombre, con lo que significa el concepto de hombría en nuestra cultura, que es un concepto que está evidentemente altamente naturalizado y que en muchos casos no se toma conciencia de ello. Y por otro lado aparecen otros elementos u otras tendencias críticas que son sí reivindicativas y que tienen que ver, por ejemplo, con lo que pueden ser los activismos relacionados con los varones antipatriarcales, ¿no? Con estos grupos que han ido apareciendo en la última década, fundamentalmente en distintos lugares del mundo, pero acá también en Argentina, sí, en distintas ciudades, y que realmente son importantes porque provocan una reflexión en la cual se hacen numerosas preguntas acerca de cómo se puede desarticular la masculinidad para que no siga sirviendo a las exigencias de lo que puede ser la sociedad patriarcal y machista, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, me parece que allí también hay una reivindicación, y el trabajo de justamente uno de los artículos del libro trabaja con un grupo de activistas, de la ciudad de Rosario, del colectivo de varones antipatriarcales de la ciudad de Rosario, que ellos hacen un balance de las acciones que llevaron a cabo entre 2013 y 2016. ¿No?
Yo quisiera, para ordenarnos un poco, ver dos líneas diferentes. Uno podría decir una diacrónica o una sincrónica, no importa. Lo que quiero decir es, ¿cómo cambia la idea de lo masculino en el siglo XX y hasta ahora? Porque en alguno de los trabajos del libro se hace esta historización, y una cosa muy interesante que se señala es que los cambios fuertes en la subjetividad masculina no aparecen en los años 60, como todos los que al menos creemos que los 60 fueron el momento de la ruptura, el momento de la... sino dice claramente que es un proceso, no lo asocia con el retorno democrático, pero lo data a partir del retorno democrático. Pero, ¿cómo fueron las masculinidades de principio de siglo? ¿Cómo fueron las masculinidades de mediados del siglo? ¿Cómo fueron las masculinidades? Digo, y cómo eso tiene una línea de transformación en continuidad o en rupturas, cómo va y viene. Uh-huh. Me parece que ese es un abordaje que me gustaría que nos acompañaras a hacer un poco. Y luego, si nos podemos detener en una especie de cartografía de las masculinidades, quiero decir, ¿a qué responde el plural? ¿Cuántas cosas hay en ese plural? Pero ¿por qué no empezamos un poco por la historia, esta historia corta de poco más de un siglo, de lo masculino en Argentina?
Bueno, lo masculino en Argentina podemos decir que se va conformando o va afianzándose juntos, podríamos decir, con la conformación del Estado-Nación moderno, ¿no? Podemos decir que allí aparece la idea de nación, la idea de masculinidad, ¿no? En el sentido de la manera en que se concibe ese Estado-Nación, ¿no? Un Estado-Nación en donde, evidentemente, los varones, ¿no? Y, por supuesto, los varones con determinadas características van a ser quienes van a tener, ¿no?, a su cargo, quienes van a llevar adelante, ¿no?, y quienes van a participar de la esfera pública que va a llevar adelante el desarrollo, ¿no?, político, social, cultural, fundamentalmente. Y en ese panorama, por supuesto que las mujeres quedan relegadas, ¿no?, a un espacio muy restringido, al espacio hogareño, al espacio, en todo caso después, hacia fines del siglo XIX, con el siglo XX, al espacio de la pedagogía, del magisterio, de la enseñanza, ¿no? Lo masculino, ¿no?, aparece, se va afianzando, ¿no?, de una manera muy, muy fuerte, como, bueno, aquello que se considera como natural y aquello que de una manera, digamos, con ese grupo, ¿no?, que detenta el poder económico, el poder político. Pensemos que esto también va en sintonía con todas aquellas luchas que se dieron a principios del siglo por parte de grupos feministas, ¿no?, para lograr reivindicaciones civiles, políticas, ¿no?
Y hay en este inicio de hay masculinidades marcadas de que por clase, por grupos culturales, o es una idea homogénea de lo masculino.
Es una idea homogénea desde las clases dominantes, ¿no? Desde los grupos dominantes yo creo que hay una idea homogénea de lo que es la masculinidad, lo cual no implica que en la práctica haya diversidades y haya subculturas que no aparecen con ese nombre. Para citar un caso, estoy pensando en la obra de teatro de González Castillo, Los Invertidos, de 1914. ¿No? Una obra de teatro que en ese sentido es fundamental para pensar el tema de las masculinidades y el tema de las sexualidades disidentes. Una obra que se estrena en 1914 e inmediatamente se prohíbe, ¿no? Es censurada, y en donde evidentemente, el tema que se aborda allí, por supuesto desde una perspectiva naturalista, patologizante, medicalizada, es el tema de la inversión, como se llamaba en ese momento, ¿no? Lo cual nos está dando idea, ¿no?, de que la masculinidad, en realidad, no había una sola manera de vivirla, o había algunas prácticas que no entraban dentro de lo que podía ser la masculinidad heterosexual. Después aparecen registros en la década del 20, en la novela de Roberto Arlt, El juguete rabioso, ¿no? Hay una escena, ¿no?, paradigmática, en donde Silvio Astier, el protagonista, se encuentra en un hotel, ¿no?, casualmente con un homosexual, ¿no?, donde la escena no se sabe muy bien qué pasa, pero en realidad lo que allí nos está relatando, ¿no?, Arlt es, un panorama urbano que comienza a ser diverso, diversificado, ¿no?, y en donde aparecen estos personajes, ¿no?, un personaje homosexual. Otro caso también en los años 20, muy interesante, es el texto Los cuentos de Roberto Mariani, Los cuentos de la oficina, ¿no?, en donde hay un episodio, un pequeño relato, en donde queda, realmente es interesantísimo cómo Mariani pinta en ese relato lo que podría ser el pánico homosexual que se da en un ambiente, ¿no?, de una oficina, ¿no?, habitada por varones, ¿no?, en donde hay una situación que es interesantísimo mirarla desde el presente y poder analizar cómo él ya allí está planteando, ¿no?, cómo se juegan y cómo la masculinidad se siente amenazada, ¿no?, ante la presencia de un personaje que resulta un personaje ambiguo, extraño, y al mismo tiempo el personaje se siente seducido por esa ambigüedad, ¿no? Entonces necesita hacer algo al respecto. Yo creo que desde este punto de vista los análisis textuales permiten dar cuenta de este panorama. Como yo te decía antes, la masculinidad por ahí se va consolidando desde el punto de vista de los discursos dominantes, muy fuerte.
¿Qué quiere decir se va consolidando?
Se va consolidando, pues, una idea. Va tomando cuerpo y va tomando ciertas ideas fuerzas acerca de lo que es ser hombre, acerca de lo que es ser varón, acerca de las cualidades que tiene que tener un varón.
Ahora, esas cualidades, esos rasgos característicos que se le atribuyen a esta figura, por lo demás un poco mítica, ¿no? No están asociados con clase, con origen cultural. Quiero decir, los rasgos masculinos son iguales para un señor burgués o de las clases patricias que para una persona de los sectores populares, son iguales para un inmigrante que para un criollo, son iguales en la ciudad que en el campo. ¿Hay una sola idea homogénea o hay una idea de la caballerosidad patricia y de la fuerza popular? ¿Existen estos tipos?
Existen estas diferencias, y allí podemos pensar, ¿no?, realmente un panorama bastante diverso en cuanto a haciendo cortes de clase, ¿no? Estoy pensando en el personaje tan emblemático de fin del siglo XIX entre los intelectuales y la clase alta del siglo XIX, que es el dandy, ¿no? El dandy, ¿no?, que aparece como un varón, pero al mismo tiempo tiene rasgos
algo ambiguo,
absolutamente,
¿no?,
ambiguos. Estoy pensando en Mansilla, por ejemplo, que es el prototipo del dandy. Bueno, Mansilla tiene rasgos en donde ese dandismo, ¿no?, se asemeja o se acerca muchas veces a rasgos femeninos, claro. Algo que tiene que ver con el cuidado personal, con la ropa, con el vestuario que se utiliza.
Porque lo que me preguntaba, al formular esa pregunta acerca de los diferentes tipos de masculinidades, lo que me preguntaba es si la existencia de tipos de masculinidades, es decir, de algo que no es una sola masculinidad homogénea para todas las clases sociales, para todos los ámbitos urbanos y rurales, para todos los orígenes, etcétera, no es el intersticio por el que luego se van colando otros tipos posibles, ¿no? Quiero decir, en tu descripción de Mansilla como el dandy, me das una respuesta quizás no intencionada, pero es esto, ¿no? Ahí aparece un tipo que es el que asume una cierta ambigüedad que luego hará lugar a, digo, me pregunto si eso no es ya un principio de minar los cuerpos.
Absolutamente. Yo creo que uno podría hacer una reacción o ver, bueno, cuánto hay de la cultura del dandismo en estos personajes, yo decía, de los invertidos de González.
Claro, Cáceres, por ejemplo,
¿no? Porque eso implicaría esto, como decís, ese intersticio, ¿no? El dandismo permitiría que por allí, ¿no? Una se colaran, ¿no? Determinados códigos, ¿no? Eso. Que esto, bueno, sí, estudiado.
Por y ejemplo, a la vez me pregunto si en formas de la fraternidad masculina, del mundo rural o del mundo obrero o de mundos subalternos, en esas ideas de fraternidad no hay también la aparición de... Pero yo estoy hablando mucho y nos vamos a ir al noticiero. Estamos con José Maristany, autor y coeditor de Cuerpos Minados, masculinidades en Argentina. Pero vamos al informativo de Radio Nacional y en unos instantes regresamos al Zorro y el Liso. No se vayan.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo.
Nacional informa.
Es la hora 21:30 en todo el país.
El gobierno porteño decretó 2 días de duelo por el asesinato de los 2 policías.
La decisión de Horacio Rodríguez Larreta es por los hechos ocurridos en el barrio de Liniers, donde un delincuente al que fueron a detener los uniformados le quitó el arma a uno de ellos y les disparó.
Fueron asesinados en cumplimiento del deber el inspector Cristian Manuel Lescano, de 45 años, y el oficial Julio Alejandro Gómez, de 47, integrantes del cuerpo de la policía de la ciudad.
El empresariado tucumano avaló la propuesta tributaria del gobierno nacional.
Los anuncios del presidente Macri fueron recibidos con satisfacción por la Cámara de Comercio de Tucumán. El espíritu de equilibrio que debe primar en las partes para alcanzar mejores objetivos en la actividad mercantil fue valorado por el presidente de la Cámara de Comercio de Tucumán, contador Raúl Fioretti.
La República Argentina tiene una presión fiscal muy alta y dentro de la República Argentina, si no somos la primera, debemos ser la segunda provincia de mayor presión fiscal. ¿Presión fiscal en qué sentido? No es por el monto del impuesto, y eso lo lleva a tener saldos a favor de 50, de 60, de 70, hasta de más de 100.000 pesos, y algunos comerciantes mucho más, que no lo pueden usar, lo tienen la provincia ahí guardado, o sea que pagan, en lugar del 3,5% está pagando casi el 6 o el 7%.
Carlos Díez, Nacional Tucumán, la radio de todo.
Los sindicatos ferroviarios levantan el alerta y sesión permanente.
Dejaron sin efecto el estado de alerta y sesión permanente que habían dispuesto el 15 de agosto último, luego de la firma de un decreto presidencial que habilitaba al Ministerio de Transporte a levantar ramales.
Las organizaciones quieren el desarrollo del país y seguirán defendiendo a los ferrocarriles para que sean otra vez la columna vertebral del sistema de transportes de la Argentina, sostuvieron en un comunicado.
Datos del tiempo.
Cielo despejado en Santa Fe, la actual es de 24 grados.
Y en Buenos Aires el cielo está parcialmente nublado, la temperatura 23 grados, humedad 52%.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Hoy vuelvo a escuchar
Nacional.
Aquellas canciones que nunca se fueron, aquellas canciones que siempre estarán.
80 años.
Y están en vos, están en mí.
Soy nacional.
Hacemos radio, hacemos historia.
Soy nacional.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Hola, soy María Areces y te espero con esas historias que nos llegan al alma y nos llegan al corazón, porque yo sé que cuento con vos. De lunes a viernes, de 22 a 23, cuento con vos. Por Nacional, la radio de todos.
Sábado 4 de noviembre, desde las 20 y hasta las 3, la noche de los museos. Por primera vez, Radio Nacional abre sus puertas para que conozcas su historia, su presente. Vení con tu familia y amigos. Visita los estudios, participá en los programas, presencia shows musicales y bailá al ritmo del carnet de baile. Te esperamos en Maipú 555. Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional. En todo el país.
9 de la noche, 34 minutos.
Nos escuchás también en Mendoza.
Por AM960.
Todos los vientos, del Sonda al Blanco, todos los paisajes, de los esteros a los glaciares, todas las musicalidades, del Loncomeo a la Copla, todas las realidades, desde el Chaco Salteño a Plaza de Mayo. Radio Nacional une 24 provincias con 49 emisoras. Y estoy orgulloso de estar desde las 9 con todo el país de lunes a viernes. Soy Cholo Gómez Castañón.
Con nominaciones al Martín Fierro. Gracias, Aptra, por este reconocimiento.
Una persona tímida se nota al caminar.
Programa nocturno AM.
Sí, yo lo vi en vivo y en el escenario. No
es... Mirá lo que te traje. Héctor Larrea y Bobby Flores.
Vamos a hablar de un hecho que es el ex mujer.
Programa cultural educativo.
Posibilidades también de la guerra.
Historias de nuestra historia. Felipe Piña.
Acercarse a la palabra.
Programa musical.
Que tiene que ver con cómo suena.
Dos gardenias. Eduardo Aliberti.
Luciano Profili es el operador.
Mejor labor en operación.
Esto es lo que dice
Luciano Profili. Plato fuerte.
A lo largo de estos 50 años.
Y también, programa nocturno FM.
La manera de cantar blues.
Un hombre nuevo. Antonio Viravent por Nacional Rock. 5 nominaciones al Martín Fierro. Nacional, la radio de todos.
Escucha cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android.
El Zorro y el Erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Creo que encuentro un motivo bueno. Si dicen que aquí no podemos hacer.
cerro. Voy a volver a los viejos lugares de antes y voy a seguir buscándote por tu olor. He oído que dicen aquí no podemos hacerlo. Dicen que aquí no podemos hacerlo los dos. Dicen desconocidos que no podemos. La historia se escribe en hojas desordenadas. No puedo quedarme parado sin hacer nada.
Estamos escuchando a los Rodríguez aquí en El Zorro y el Erizo. Aquí no podemos hacerlo.
Ese es el título de la canción de los Rodríguez.
Sí, 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 aquí podemos hacer
aquí
radio.
Podemos, y lo vamos acá a hacer. Podemos hacerlo.
Y aquí lo hacemos con José Maristany, doctor en literatura comparada por la Universidad de Montreal, con quien estamos conversando de las nuevas masculinidades. Habíamos avanzado un poco en una perspectiva diacrónica, en una perspectiva cronológica, cómo ha evolucionado esto, cómo está evolucionando esto desde el principio del siglo XX, pero está también la otra dimensión. ¿Cuántas cosas están debajo del plural, no? ¿Cuántas masculinidades mencionamos con ese nuevas masculinidades? ¿Qué es lo que estamos diciendo con esta proliferación de masculinidades?
Sí, yo creo que ahí lo fundamental no es pensar el algo que se ha dado en los últimos, podemos decir en las últimas dos décadas, o de los años 90 hasta aquí, que tiene que ver con justamente el estallido de esa, ¿no?, de esa categoría unívoca, férrea, que pensaba la masculinidad como, ¿no?, una única forma de expresar, ¿no?, ciertos rasgos de género. Y me parece que los estudios de masculinidad que se vienen haciendo desde entonces, justamente a partir de ese relevamiento de distintas, ¿no?, de distintas formas de habitar cuerpos o distintos cuerpos, cuerpos masculinos, femeninos, trans, aparece, ¿no?, la idea de que culturalmente las masculinidades se viven de manera absolutamente distinta. Entonces eso también permite pensar, ¿no?, que esa pluralidad tiene que ver con el cruce de otras variables, con el cruce de la variable de raza, la variable de clase social, ¿no?, en donde efectivamente, bueno, la masculinidad hegemónica, ¿sí?, uh-huh, como la llama Connell o como también la llama Irene Meller, es, sí, por supuesto, sigue existiendo, no es que haya estallado, sino que es una es un hecho, es una, ¿no?, una, podemos decir, es una ideología y una práctica que sigue funcionando, pero al mismo tiempo está de alguna manera rodeada por, ¿no?, por diversos tipos y por otros tipos, ¿no?, de masculinidades que pueden llegar a ser más o menos aceptadas, más o menos rechazadas, más o menos expulsadas de la visibilidad pública.
Sí, en el fondo lo que está en disputa, más allá del concepto de masculinidad misma, es la ruptura del propio concepto, porque si hubiera masculinidades en general, ya no habría masculinidad, ¿no es cierto? Ahora, yo recordaba también, y vos ponías el anclaje de la raza, de la clase, creo que alguna vez lo hemos conversado, Juan José Cebrelli en uno de sus libros, no recuerdo ya en cuál, explica sus primeros acercamientos homosexuales en algunos, en el barrio de Constitución, y el encuentro con otras homosexualidades también, unas homosexualidades más populares, más, digamos, de clases populares. ¿Cómo se pone en juego el concepto de nuevas masculinidades y las masculinidades críticas o no hegemónicas, que es un concepto y un criterio que proviene, digamos, a grandes rasgos, de sectores de la pequeña burguesía o de la burguesía letrada? ¿Cómo piensa a las clases subalternas en este criterio?
Sí, pues ahí, bueno, señalás, me parece un momento central para pensar esta diversificación, ¿no? Justamente que tiene como uno de sus protagonistas a Juan José Cebrelli, que él, bueno, ha hecho, ¿no? Ha contado y tiene estudios y trabajos en donde él mismo, desde un punto de vista casi autobiográfico, ¿no?, da cuenta de lo que eran esas andanzas, sobre todo en los años 50. ¿No? Y me parece que hay otro protagonista central también, es Carlos Correas, ¿no? Claro, un autor también central, en donde aparece tanto en la ficción de Correas como en los trabajos sociológicos, tanto en ese trabajo de 64 de Correas, que es sobre la ciudad de Buenos Aires,
Buenos Aires, vida cotidiana y alienación.
Claro, y alienación en ese libro, pero también después en libros posteriores, ¿no? Ciudades bajo ciudades, por ejemplo, que es el trabajo donde él recrea, ¿no?, la vida de los homosexuales en los años 50. Y me parece que ese momento, el final de los años 50, es importantísimo para sacar a la luz una serie de cuestiones que tienen que ver con esto, que tienen que ver tanto con una cartografía urbana, donde pronto se comienzan a reconocer ciertos lugares que son lugares en donde estas masculinidades, ¿no?, o estos sectores sociales, ¿no?, aquellos que vienen de clase media alta, se encuentran con ese personaje, ¿no?, que va a dar lugar a lo que, según Cebrelli, el que acuñó el término, el chongo, ¿no?, que sería aquel, ¿no?, este personaje masculino de clase baja, popular, muchas veces llegado del interior, sí, que de una manera es con quien, ¿no?, es el sujeto, el objeto de deseos de esos sujetos homosexuales urbanos, burgueses o pequeños burgueses, que es lo que aparece en este cuento paradigmático de Carlos Correa, que se llama La narración de la historia, ¿no? Un cuento que produjo tantos, ¿no?, muchísimo escándalo, que llevó a la prohibición de la revista Centro, que era la revista Centro Estudiantes de Filos, ¿no?, de la Universidad de Buenos Aires, y al proceso, ¿no?, del editor, ¿no?, Jorge Laforgue y de su propio autor. Pero me parece que allí hay un quiebre, ¿no?, podemos decir que un quiebre en la cuestión de la manifestación y la visibilización de una subcultura que hasta ese momento estaba tapada, o estaba de alguna manera, no existía, pero no había, ¿no?, registros, no había registros culturales, no había textos que aludieran a esa, ¿no?, a esa, de manera tan explícita, a esa subcultura.
Uh-huh. ¿Por qué no mencionaste a Puig?
¿Por qué no mencioné a Puig? Sí. No, Puig yo creo que justamente sería el eslabón siguiente, ¿no? Me parece que si pensamos a Correas, a Cebrelli, al propio Mazzotta, ¿no?, como un grupo, ¿no?, importante relacionado con la revista Contorno, y que tienen, bueno, su momento tal vez entre mediados o fines de la década de 50 y 60, yo creo que quien continúa, ¿no?, esa línea va a ser Puig, ¿no?, ya a fines de los años 60, con, ¿no?, sus dos primeras novelas, sobre todo con La traición de Rita Hayworth, que es su primera novela, donde allí también, ¿no?, justamente uno de los artículos, uno de los trabajos de Alberto Mira en el libro, trabaja justamente sobre un enfoque de la primera novela de Puig, ¿no?, centrada en la imagen de la infancia marica, ¿no?, donde él dice que, bueno, en realidad el Toto, el protagonista, de uno de los protagonistas, personajes de La traición de Rita Hayworth, sería o estaría encarnando lo que es una típica trayectoria infanto-juvenil de un sujeto, ¿no?, marica, ¿no?, un sujeto homosexual. Y me parece que sí, que Puig en ese sentido es marca una, vamos, a ver, ahí yo pondría a Puig, y junto con Puig, tal vez con otra dimensión, y sobreponiéndose con Puig, a Néstor Perlonga.
Claro,
¿no?
Sí,
me parece que es el,
además, activista.
Y activista, ¿no? Porque Puig, claro, el activismo de Puig fue un activismo bastante tangencial. Sí, es verdad que él participó de las primeras reuniones que se hicieron para armar el Frente de Liberación Homosexual, pero en realidad quien toma, ¿no?, la posta desde el punto de vista del activismo va a ser Néstor Perlonga, ¿no? Y yo creo que otro autor que trabaja la masculinidad, y que yo creo que hay que volver a releerlos desde ese punto de vista, y que es contemporáneo también a a Puig y a Perlonger es Osvaldo Lamborghini. ¿No? Yo creo que en Lamborghini hay una forma de abordaje paródico, irónico, cruel, ¿no?, que tiene que ver con las maneras en las que la masculinidad, ¿no?, deviene en, bueno, en crueldad, en sadismo. Estoy pensando en, no sé, en un texto como La causa justa, que es un texto de Osvaldo Lamborghini del año 80, me parece 82. Donde perfectamente, bueno, en La causa justa podemos pensar que es una, no es una exenta recreación de lo que serían, bueno, los lazos homosociales.
El niño proletario, estaba pensando en el niño proletario. Claro.
Sí, sí, el niño ahora, proletario sería
En estos autores lo que encontramos es la homosexualidad, no encontramos otras formas, otras masculinidades, no encontramos la puesta en escena literaria de homosexualidades diversas, digamos, pero es básicamente la homosexualidad lo que aparece. ¿En qué literatura aparecen otras masculinidades?
A ver, yo creo que aparecen, sobre todo en textos, tal vez en autores y autoras más recientes, en donde... perdón, y me parece que antes podríamos pensar en otras masculinidades... estoy pensando en autores que de alguna manera trabajan un ideal de masculinidad bastante tradicional, pero digamos tomado desde otro punto de vista. Estoy pensando en un análisis que hace uno de los autores sobre las novelas de David Viñas, ¿no?, y cómo, bueno, la imagen, digamos, de Viñas trabaja mucho en sus novelas, sobre todo sus novelas de los años 50, sobre la idea de una masculinidad decadente y una masculinidad que de alguna manera se estaría regenerando, ¿no?, a partir de lo que sería la noción de lucha revolucionaria o de
hombre. Claro, pero la masculinidad revolucionaria.
Revolucionaria. Que de todas maneras
una
masculinidad que ha sido.
Es una masculinidad muy, muy conservadora. Muy conservadora. Quiero decir.
Hasta opresiva.
Hasta opresiva, efectivamente. Yo diría, estereotipando los rasgos masculinos de la perspectiva dominante de lo masculino, ¿no? Exacerbando hasta el abuso,
absolutamente,
los rasgos heroicos, los rasgos viriles, los rasgos asociados con el martirologio, quiero decir, todas las figuras clásicas del héroe, el mártir, están en el imaginario revolucionario.
En torno a esto que preguntaba antes Ale, y que un poco para pensar, otras masculinidades que no homosexuales, digamos, el problema para pensar eso tiene que ver con que esas otras masculinidades tienen más que ver con la ambigüedad que con lo definido, digamos, porque la condición sexual o de gusto sexual o de atracción sexual, hay algo que puede definir, digamos, puede definir un mundo de relaciones. Ahora, el varón heterosexual, pero que no tiene internalizadas todas las costumbres que forman parte de la cultura más bien dominante de la masculinidad, parece ser más ambiguo. Es también más difícil que eso sea retratado en la literatura, en el teatro.
De todas, es difícil, pero yo creo que aparece y me parece que justamente en los últimos, no sé, desde los años 90 en adelante, comienza a haber, ¿no?, retratos justamente de masculinidades heterosexuales que no son las masculinidades tradicionales, ¿no?, sino que aparecen ciertas líneas de fuga, ciertas líneas de desvío con respecto, ¿no?, en el sentido, no sé, de varones que pueden tal vez no encuadrar en lo que son los prototipos de una masculinidad más sensibles, más, ¿no?, que hacen tareas que no son tal vez las tareas típicas de los varones, o que tienen relaciones, ¿no?, afectivas, socioafectivas, que son distintas, ¿no?, y que no siguen los parámetros de esa, ¿no?, de esa masculinidad tan agobiante, ¿no?, y tan asfixiante. Entonces me parece que allí es justamente uno de los textos trabaja sobre el texto de Carolina Rocha, que es una crítica argentina que trabaja en Estados Unidos y que ella ha hecho, ya viene trabajando hace muchos años con masculinidades. Ella trabaja, por ejemplo, con las películas de Aristarain, ¿no?, de los años 90. Martin H. y Un lugar en el mundo.
Un lugar en el mundo del 93.
De 93. Sí. Y justamente ella ahí ve, ¿no? Justamente esto que plantean ustedes, de ver cómo hay una masculinidad allí, sobre todo en la figura del padre, sí, ¿no? Que está siendo, es una masculinidad que está siendo erosionada, que está siendo, que ya no tiene, ¿no? Ella habla de esa paternidad letrada, que ya no tiene la potencia, el poder y la fuerza que tenía anteriormente, ¿no? Como un, digamos, como una imagen distinta.
Sí, en un lugar en el mundo está obturada por la figura del hijo, claramente. Uh-huh. Y estaba pensando en Cenizas del Paraíso, que no me acuerdo de quién era, pero estaba pensando en el impacto personal que me produjo verla de chico y que ninguno de los personajes era homosexual. Sin embargo, había todo el tiempo una serie de ambigüedades en que el tipo de relaciones que se sostenían.
Y de ambigüedades que tienen que ver con, no necesariamente son ambigüedades sexuales, pero sí son ambigüedades afectivas, ambigüedades que tienen que ver con la manera de desenvolverse frente a los, en el ámbito familiar, por ejemplo, ¿no? Donde los roles comienzan a estar tal vez un poco desdibujados.
Vamos un poquito a eso, ¿no? ¿Qué pasa con los afectos en general y la familia en particular en relación con las nuevas masculinidades que están en juego?
Bueno, yo creo que allí hay una, ¿no? un tema que provoca mucho conflicto, mucha tensión, me parece, ¿no? En cuanto a ciertos, digamos, en esta configuración de las nuevas familias, muchas veces se perpetúan, ¿no? O aparecen o afloran, ¿no? Me parece en los sujetos, en los hombres, en los varones, elementos tal vez residuales que tienen que ver con ciertos, ¿no? Elementos propios de una cultura homosexual, una cultura masculina heterosexual, y que pareciera que no podrían haber sido superados, ¿no? Entonces me parece que en algún punto allí está,
se reproduce en los nuevos vínculos,
en nuevos vínculos, una forma, sobre todo cuando afloran conflictos, ¿no? En donde, porque, bueno, hablando todo puede ser, ¿no? Todos podemos ser muy progres, todos podemos ser, ¿no? Muy pro-feministas, pero me parece que en el momento en que, ¿no? Nos encontramos en una situación concreta en el ámbito familiar, donde se juegan con cuestiones económicas, cuestiones de poder, cuestiones laborales, ¿no? Muchas veces
hay una reproducción de roles más allá de géneros.
De roles, sí. Y me parece que eso justamente habla de la potencia que tiene la matriz masculinista heterosexual, en el sentido de persistir residualmente aún en aquellos sectores o en aquellos individuos que podrían estar pensando, tal vez uno los agarra tranquilos, decir, bueno, no, yo no tomaría este rumbo, no tomaría estas decisiones, sin embargo aparecen o afloran, ¿no? De una manera casi inconsciente. Me parece que allí ese es el gran desafío, ¿no? Y me parece que ese es el desafío también que plantean justamente los colectivos antipatriarcales. Justamente son colectivos que tratan, que justamente, bueno, no se asocian, no están asociados con, no necesariamente con la homosexualidad, sino justamente con una práctica de heterosexualidad, pero que salga de estos esquemas, ¿no?, patriarcales, claro, tan
¿y
básicos.
¿Y esos colectivos qué tipos de prácticas realizan? ¿Qué tipos de prácticas, digo, cuando se reúnen? Porque tienen reuniones, porque son organizaciones. ¿Cómo se manejan? ¿Qué es lo que discuten? ¿Qué es lo que está en esos grupos?
Bueno, lo que está en esos grupos, fundamentalmente, yo, a partir de lo que conozco como experiencias acá en Buenos Aires, o experiencia de este colectivo de varones antipatriarcales en Rosario, del cual habla el libro, es justamente experiencias que tienen que ver con tanto con repensar o reflexionar, por ejemplo, cómo se puede ser un varón antipatriarcal desde un lugar de privilegio, ¿no? Porque de alguna manera se asume que, ¿no?, los varones en esta sociedad tienen un lugar de privilegio, entonces es pensar cómo se puede, ¿no?, estar o hacer de alguna manera un trabajo crítico desde ese lugar. Hay un trabajo también muy interesante con el cuerpo, con los afectos, con la expresión de los sentimientos, ¿no?, que generalmente se consideran como que son parte de formas no masculinas de actuar. Entonces me parece que todo ese tipo de reflexiones son talleres, ¿no?, donde muchas veces se pone el cuerpo, donde se utilizan técnicas del teatrales, técnicas dinámicas de grupo, y donde yo creo que donde se apunta es fundamentalmente, ¿no? Eso va de una manera desarmar, ¿no? Todo ese conjunto de elementos y de formas, ¿no? Que hacen o que uno tiene interiorizada como formas naturales de expresar o de no expresar, ¿no? La masculinidad.
Hay diferencias culturales fuertes asociadas con determinadas tradiciones que inciden en la experiencia de la masculinidad o de las masculinidades. Quiero decir, hay algunos lugares comunes acerca de la diferencia entre las culturas latinas y las culturas nórdicas, y sin embargo, a pesar de los lugares comunes, uno ve diferencias. Son diferencias construidas solo por decisiones políticas de introducir equilibrios o formas de igualdad diferentes. Son diferencias que vienen de la historia, que vienen de la estructura social, que vienen del lenguaje. ¿Dónde está operando la posibilidad de hacer culturas más igualitarias desde el punto de vista del género o no?
Yo creo que, bueno, allí hay un fondo que tiene que ver con tradiciones culturales, ¿no? Que me parece que, digamos, hay toda una tradición cultural que podríamos llamar latina, ¿sí? Donde uno podría pensar, bueno, los países del Mediterráneo y los países latinoamericanos, en donde hay ciertas formas de entender, ¿no? La masculinidad, que tiene mucho que ver con lo activo y lo pasivo, ¿no? Que tiene que ver, en realidad, donde la masculinidad, ¿no? Es fundamentalmente el rol activo y no la persona con la cual, ¿no? Uno esté. Y me parece que eso, bueno, se transmite a toda la cultura, que eso es diferente, por ejemplo, a la cultura anglosajona, donde tal vez no está tan puesto el acento sobre lo pasivo y lo activo. Y me parece que, bueno, esas son algunas de las, ¿no? De las cuestiones que sobre las cuales habría que trabajar.
Estuvimos con José Maristany, doctor en literatura comparada por la Universidad de Montreal, hablando de las nuevas masculinidades. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Mariano.
Un gusto.
Muchas gracias, Lucía.
Muchas gracias a ustedes por esta invitación.
Nos vamos esta noche del Zorro y el Erizo. Gracias a Rodrigo Lamardo, Adrián Viña y Carla Castelo y a Pablo Abarca en la operación. Mañana a las 21 regresamos. No se vayan de Nacional. Yo soy Alejandro Katz. Muy buenas noches.